Muchas gracias. Buenas tardes. Abran sus Biblias conmigo en el sexto capítulo del libro de Efesios. La carta a los Efesios. Y mientras abren sus Biblias, ahí solamente quiero decir que he estado muy contento, ha sido una gran bendición para mí estar con ustedes. Son en verdad una iglesia muy calurosa, muy amigable, muy que recibe bien. Se siente mucho amor y se siente en verdad como una familia. Entonces les agradezco a todos ustedes. Hasta parecen mexicanos. Eso era como una broma, más o menos. Sexto capítulo de Efesios. He preparado un mensaje para ustedes que se llama Valientes Embajadores. Y con este mensaje yo creo que vamos a cerrar el fin de semana que hemos tenido con énfasis en la evangelización. A todos ustedes que no pudieron venir a la formación, los invito realmente a que lo escuchen o lo bajen de la página de la iglesia. Yo creo, estoy confiado que ha sido una bendición para muchos de ustedes, así que los que no han podido venir los invito fuertemente. Y este mensaje es como para concluir estos enseñamientos y yo le seguiré pidiendo a Dios que levante a esta iglesia como una luz, ¿verdad?, en la isla de Mallorca y en donde ustedes viven en sus propias comunidades, que los use realmente en lo que es la evangelización. Vamos a ver el libro de Efesios por un momento. Esta epístola, esta carta, es una de las que se conocen como las cartas de la prisión. Paul está confinado, está, digamos, atrapado, y escribe esta carta a la iglesia que está en Éfeso. ¿Éfeso, se dice? Junto con la carta a los Filipenses, los Colosenses y Filemón, esta es una de esas cartas que él escribe preocupándose por las iglesias que él ha fundado. Y les da ciertas instrucciones a estos cristianos, a estos hermanos que están allá, mientras él está atrapado en prisión. No quiere decir exactamente que esté en una cárcel, pero sí está como confinado en donde se encuentra en este momento, en Roma. Entonces, la carta a los al pueblo de Éfeso tiene varios temas principales. Pablo quiere recordarles a esos hermanos que ellos son una iglesia muy rica. Han sido una iglesia muy privilegiada, en el sentido no material, pero espiritual. Esa iglesia ha sido fundada por el mismo apóstol Pablo. Esa iglesia también ha sido pastorada. Bueno, fue pastorada por él por 3 años más o menos. También estuvieron Apolos, estuvieron Priscila, estuvieron Aquilas. Estos personajes del libro de Hechos que, bueno, añaden un valor adicional, por decirlo de una manera, a esta iglesia. Esta es una iglesia rica que debe de estar agradecida por las bendiciones que han recibido. Imaginen ustedes las instrucciones que han recibido por la parte del superapóstol Pablo. Las instrucciones y las riquezas que tienen espiritualmente. ¿Cómo pueden entender el Evangelio? ¿Cómo pueden ellos ir y platicarles del Evangelio a las otras personas? Es una iglesia, en verdad, especial. Y lo vemos también en el libro del Apocalipsis, como lo hemos leído en la lectura. Esta iglesia es una iglesia que se preocupaba por la doctrina, que quería debatir y descubrir a los que se llamaban apóstoles, pero que eran falsos, que traían doctrinas diferentes. Entonces, ellos estaban listos para pelear, ellos tenían una pasión por la verdad. Y yo pienso que una iglesia como la iglesia de Éfeso tiene mucho peligro, tiene un gran riesgo de convertirse en una iglesia que vive de una forma tranquila, de una forma complaciente, de una forma sin mucho movimiento. Están satisfechos en la iglesia como se encuentra en este momento y entonces no es una iglesia activa, no es una iglesia viva. ¿Por qué? Porque han tenido tanta bendición y tanto alimento espiritual. Y lo vemos también en el libro del Apocalipsis, al final de esos versos que leímos, cuando Jesús le dice, pero esto tengo contra ti, que has abandonado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia de Éfeso, perdón, era una iglesia rica que había abandonado su primer amor. Y ese es el riesgo que tenemos en las iglesias el día de hoy cuando seamos una iglesia que ha sido realmente bendecida por el Señor. Entonces llegamos al sexto capítulo del libro, la carta a la iglesia de Éfeso, y donde Pablo les da las instrucciones para ponerse la armadura de Dios. Todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? La armadura de Dios con el solo propósito de poder hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, después que Pablo termina describiendo la armadura, el casco, los zapatos, el escudo, la espada, etc., él dice, vamos a orar también. Les pide a la iglesia que oren. Justo cuando termina de describir la armadura, Pablo les dice, y oren también. ¿Por qué? Pues porque la oración es una forma de que podemos también combatir al enemigo, pero también avanzar nuestro ministerio. Y entonces llegamos a nuestro texto, capítulo 6, versos 18 al 20. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo haga, lo proclame valerosamente como debo de hacerlo. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Esto es algo increíble, es algo fantástico. Pablo se encuentra atrapado. Pablo ha perdido su libertad por haber proclamado el Evangelio, por haber hablado del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo que oren para que lo continúe haciendo, para que continúe siendo un embajador, para que continúe proclamando el Evangelio. Dice en el versículo 19, oren para mí, para que dé a conocer con valor el ministerio del Evangelio. Pablo estaba pidiendo por valentía. La iglesia de Éfeso era tan rica que se había convertido confortable, estaba satisfecha, y lo mismo puede pasar con nosotros. Lo mismo puede pasar con esta iglesia o con cualquier iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que hemos orado por valentía para proclamar el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por las necesidades físicas, materiales de la iglesia? Esta tarde, esta mañana, ayer, mañana. Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos por valentía? He estado en el Mar Muerto hace unos años atrás, en Israel, y ¿saben la razón por la cual el Mar Muerto está muerto? La razón es porque el Mar Muerto recibe todos los minerales y todas las cosas buenas que vienen de los otros ríos y canales. Pero no hay escape, no hay ninguna salida en el Mar Muerto. Quiere decir que la concentración de todas esas buenas cosas hacen que la vida no sea viable allá dentro del mar. Y nuestras iglesias pueden convertirse en un mar muerto, recibiendo a los mejores maestros, los mejores teólogos, las mejores enseñanzas, calidad en alabanza, en predicación, lo que sea, pero no hay salida. No dejamos que esas bendiciones salgan, y entonces la vida dentro de la iglesia se empieza a ahorcar, se empieza a morir. Nos convertimos en una iglesia satisfecha, complaciente, y morimos adentro de la iglesia. Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, él dijo, Dios, sálvanos de vivir en una vida confortable mientras que el mundo se está hundiendo en el infierno. ¿Podemos nosotros orar eso también? Sálvanos, Dios, de estar satisfechos con nuestra vida como cristianos. Sálvanos de tener una bonita iglesia con bonita gente. Sálvanos de eso y danos preocupación por los perdidos que están allá afuera. Pablo no está pidiendo para que oren, para que esté un poco más confortable en su tiempo en Roma. No está pidiendo para que los guardias lo traten bien, ni siquiera está pidiendo para que lo liberen. Él está pidiendo para que pueda continuar su misión, para que pueda continuar predicando el Evangelio con valentía. Entonces les pregunto otra vez, ¿cuándo es la última vez que oraron por valentía? ¿Se dan cuenta? Espero. Se dan cuenta todos ustedes que el evangelio, la evangelización, no es el trabajo del pastor. ni es el trabajo de cierto grupo de cristianos, es el trabajo de todos. Es nuestra obligación, es una orden del Señor Jesús. Si nosotros vemos a un hombre que tiene los ojos vendados y que está caminando y va derechito a un risco, se va a caer, ¿ok? Y él va derechito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espero que no vayamos corriendo y le demos un disco de alabanzas. Espero que no vayamos corriendo y le demos un libro de cómo manejar sus finanzas. Necesitamos ir y darle la vuelta, implorarle, decirle que se va a caer en el precipicio y que tiene que hacer algo por su vida. No tenemos tiempo para ser sus amigos y crear una relación, desarrollar una relación. Tenemos que correr y salvarlo en ese momento, porque puede ser muy tarde si esperamos. Spurgeon, otra vez, él dijo, ¿no tienen deseo de ver otras personas que estén salvas? Entonces ustedes no son salvos. Eso lo dijo Spurgeon, y yo creo que es muy cierto. Si nosotros no tenemos ese deseo de ver otras personas que vengan a nuestra iglesia, o ni siquiera que vengan a esta iglesia, pero que estén en una relación con Jesús, con Dios, que tengan vida eterna, si no creemos eso, entonces seguramente nosotros no lo hemos experimentado en carne propia. Lo he dicho durante el curso que nosotros tenemos en el Evangelio, algo que es mil veces más preciado que la cura del cáncer. Y el mundo está enfermo de algo peor que es el cáncer, ¿por qué no compartirlo con ellos? Nuestra vida de cristianos no debe de ser solamente venir a la iglesia y hacer los dos servicios o servir en la iglesia, sino tenemos que estar activos y salir. Oren por valentía para poder hacerlo. Pablo dice, oren por mí. Y no es la primera vez que Pablo lo dice. En la letra, la carta a los Colosenses, él tiene una petición similar en el capítulo 4, verso 3, dice, al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso. Otra vez, Pablo está preso y está pidiendo que quiere seguir, que pidan para que él pueda seguir haciéndolo. Necesitamos nosotros también orar. Él está atrapado, está en prisión, y está pidiendo por oportunidades y por valentía. ¿Cuándo fue la última vez que pidieron por valentía? Si el superapóstol, el superevangelista Pablo necesitaba oración para valentía, entonces yo creo que yo también necesito. Yo creo que ustedes también necesitan. Si Pablo, el superapóstol Pablo, superevangelista, necesitaba valentía, era porque experimentaba miedo, experimentaba temor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos también que pedir por valentía y tenemos que orar por nosotros. Normalmente los haría levantar la mano y les preguntaría algo, pero no les voy a hacer, solamente lo voy a preguntar. Analicen sus conciencias y díganme, o piensen, si ustedes sienten temor solamente de pensar en la palabra evangelización. Yo siento temor. Yo he compartido el Evangelio con mucha gente, uno a uno y en el aire, okay, en el campo abierto, por así decirlo, y siempre tengo temor. No hay ninguna vez de que diga, ahora sí, ya soy un experto, nunca, siempre tengo temor. Entonces, si nosotros tenemos temor, tenemos que orar para que tengamos valentía. Alguien dijo, el coraje o la valentía no es la ausencia del miedo, pero el verdadero coraje es el conquistar ese miedo. Si tenemos miedo, si ustedes tienen miedo, como yo, entonces oremos. Oremos los unos por los otros como iglesia. Oren por sus hermanos que saben que van a la calle regularmente y comparten el Evangelio. Oren por ellos. No crean que no batallan contra el miedo. Eso no es cierto. Tienen miedo cada vez. Oren por ellos. Oren por sus líderes, por los ancianos, por el pastor, por la gente en cargo de la iglesia, para que ellos también tengan valentía y lo hagan como un ejemplo. Oren por las otras iglesias en la isla de Mallorca, para que ellas también tengan valentía y puedan ser embajadores, puedan cumplir la misión de la evangelización. Oremos los unos por los otros para tener valentía. Oren por mí. Oren por el evangelista o la persona que conocen, su amigo en Italia. Oren por la gente que está en las primeras líneas compartiendo el evangelio. Pero no nada más por ellos. Oren por la gente normal, vamos a decir. Los que no han pasado ni siquiera un folleto. Oren por ellos para que tengan valentía. Pero hay un problema. Y el problema es que si no estamos nosotros mismos laborando o involucrados en la tarea de la evangelización, entonces es muy probable que no vamos a orar tampoco. Porque si nosotros no laboramos, si nosotros no estamos involucrados en la evangelización, no podemos orar, porque entonces orar por algo que nosotros no hacemos, que sabemos que tenemos que hacer, nos traería una cierta culpa, una culpabilidad. Es como si yo tengo a un vecino, mi mejor amigo, que nunca le he compartido el evangelio, lo veo todos los días, y yo digo, Dios, por favor, manda a alguien para que le hable a mi mejor amigo. Yo no voy a orar eso, porque al orarlo yo sé que yo lo debería de hacer. Entonces yo creo que si alguien aquí no está involucrado en la tarea de la evangelización, probablemente tampoco va a orar. Y eso significa que el diablo, el enemigo, tiene una doble victoria, porque no oramos y tampoco laboramos. El Señor Jesús dijo que oráramos por el Señor de la cosecha, ¿verdad? Para que mande más trabajadores. Pero si no estamos trabajando, probablemente no vamos tampoco a orar. No dejemos que el diablo tenga esa doble victoria. Tenemos que trabajar, pero también tenemos que orar. Tenemos que orar, pero también tenemos que trabajar. Yo creo, hermanos, hermanas, que no existe el don de la evangelización. El don de la evangelización es como decir que yo necesito un don especial para darle de comer a los niños que se mueren de hambre en África. No necesito ningún don, solamente lo tengo que hacer. La evangelización, como darle de comer a los niños de África, es el amor en acción. Si yo sé que hay un niño que se está muriendo de hambre y yo tengo 50 euros extras o que estoy ahorrando para comprar unos nuevos zapatos, a lo mejor los puedo mandar a África. Si yo sé que hay una persona que está derechito yéndose al infierno, pues entonces voy a abrir la boca porque la amo. Amor en acción, esa es la evangelización. Tenemos que ser como los apóstoles que dijeron, no podemos que hablar de eso que hemos visto. De eso que hemos visto y escuchado. La evangelización es algo que debe de ser natural si nosotros hemos sido salvos. Entonces, laboremos, trabajemos y oremos. ¿Y ustedes creen que Dios va a honrar esa oración, una oración por valentía? ¿Ustedes creen que Dios va a contestar positivamente una oración por valentía? Pues vamos a ver qué dice en Hechos 28:30. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Ahí está la respuesta a la oración de los fieles. Gloria a Dios. Si nosotros oramos por valentía, por oportunidades, claro que el Señor lo va a contestar, porque es la voluntad de Dios. Nosotros estaremos orando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vayamos por todo el mundo y anunciemos las buenas nuevas, el Evangelio a toda criatura. Esa es la voluntad de Dios. Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahí está la voluntad de Dios. Entonces, si oramos por eso, claro que nos lo va a contestar. Claro que nos va a dar ese poder, esa valentía para hacerlo. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 1:12, vamos a ver otra vez respuesta a la oración de Pablo. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por la causa de Cristo. Ahí está otra vez. Básicamente, Pablo evangelizó Roma, estando atrapado. Regresemos a nuestro texto en Efesios 6:20. Pablo no solamente pide por valentía, pero en el versículo 20 dice que él es, por causa del Evangelio, soy embajador en cadenas. ¿Qué es lo que significa ser un embajador? Ser un embajador sabemos que es ser el representante de alguien importante, ¿verdad? En una tierra ajena. Pero si queremos una respuesta bíblica, solamente tenemos que ir a la segunda de Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Eso es ser un embajador de Dios. Darle un mensaje a la gente en nombre de Dios, como un intermediario. Les rogamos. Es como si Dios los exhortara. Les rogamos que se reconcilien con Dios. Dios está hablándole a la gente a través de nosotros. Él está exhortando a la gente y nosotros les rogamos en nombre de Jesús que vengan, que se reconcilien con Dios. Que hagan paz con Dios. ¿Cómo nosotros podemos vencer el miedo? Aparte de la oración. A muchos de nosotros nos gustaría tratar lo que es el paracaidismo. No sé aquí. Pero a muchos de nosotros nos gustaría intentar brincar de un avión con un paracaídas. Sentir la adrenalina. A muchos otros nos gustaría probar lo que es el bungee jump. ¿Conocen? Es como el paracaídas, pero con una liga que se rompe a veces. ¿Bungee jump? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ok. A muchos de nosotros nos gustaría las montañas rusas, o como les llaman ustedes. Ok. ¿Por qué nos gustan esas cosas? Porque nos gusta la adrenalina, nos gusta estar cerca del peligro, nos gusta poner nuestra vida en la línea. Nos gusta ese sentimiento de, oh, casi me muero. Ese temor que sentimos en esas cosas es el mismo temor que nos frena, que no nos deja compartir el Evangelio con la gente. Aquí hay algo que los puede motivar. Si yo les digo, les voy a dar 1,000 euros en efectivo, cada día que ustedes hablen de Cristo con 10 personas, ¿ok? Y es una promesa, y ustedes me creen, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? Yo pondría mi alarma a las 4 de la mañana, y cuando la alarma suena, yo la besaría y dijera, oh, 4 de la mañana, fantástico, otros 1,000 euros. Yo agarraré una linterna y me saldría de mi apartamento en la noche y iría a evangelizar a la gente. Más pronto mejor, ¿verdad? Tener los 1,000 euros. Pero eso, hermanos, me molesta muchísimo. Porque yo sé en mi corazón desesperadamente perverso que yo lo haría por dinero. Si ustedes están peleándose contra el miedo, contra el temor, pero lo harían por dinero como yo, eso debería de molestarlos mucho. Y la próxima vez que se sientan temerosos, piensen, yo lo haría por 1,000 euros seguro. Yo lo haría por 20 euros seguro. Y eso me molesta. Entonces, si estoy tratando de conquistar ese miedo, solamente pienso, Señor, ¿cuánto yo lo haría por dinero? Yo sé que lo haría por dinero. Lo voy a hacer solamente porque yo te amo. Y yo lo voy a hacer solamente porque tú me amas. ¿Cómo podemos tener un poco más de compasión por la gente? He dicho que la evangelización es amor en acción. Compasión en acción. Si queremos tener una dosis extra de compasión, solo tenemos que abrir el libro del Apocalipsis en el capítulo 20. Ahí tenemos una imagen del gran día del juicio. Y dice que aquellos que sus nombres no fueron encontrados en el libro de la vida, fueron arrojados en el lago de fuego. Eso nos debe de romper el corazón. nos debe de quemar el corazón, nos debe de llenar con compasión, de decir, yo no quiero eso ni para mi peor enemigo. Cuando yo voy a tratar de pelear contra ese miedo, solamente necesito pensar en eso y decir, yo tengo, quiero tener compasión porque yo sé el destino de esta persona y de esta persona. Y aunque me dejen de hablar, aunque me sienta ridículo, lo voy a hacer. Entonces, vamos a cerrar un poquito porque mi tiempo se está acabando. Pablo ora por valentía. Nosotros, yo los invito a que oremos por valentía. Oren entre ustedes, en sus reuniones de oración, en sus células de casas, oren por valentía. Se nos ha olvidado orar por eso. Oramos por todas las necesidades de la iglesia y todas las cosas que se nos ocurren. Pero nos falta eso. Oremos por valentía para que proclamemos el Evangelio. Número 2. Si vamos a orar, entonces también vamos a laborar. Vamos a trabajar, vamos a actuar. Porque si a veces no actuamos, puede ser que no oramos tampoco. Empecemos con algo sencillo. Empecemos con dar un folleto a algún desconocido. Empecemos con dejar un folletito en la caja del correo de nuestro vecino. Empecemos con algo pequeño y oremos. Señor, gracias porque me diste la valentía de poner este pedazo de papel en la caja del correo de mi vecino. Y te pido por más valentía por mí y por mis otros hermanos en la iglesia, por los hermanos en la isla de Mallorca, para que todos tengamos compasión, que tengamos valentía, perdón, para hacerlo. Y número 3, pensemos en el miedo, que abrazamos con gusto en ciertas cosas, pero este es el miedo que nos paraliza en la acción de la evangelización. Pensemos en ese miedo para que sea como un algo que nos motiva, junto con el amor y la compasión que tenemos por la gente. Y si juntamos esas cosas, yo estoy seguro que esta iglesia puede explotar. En el buen sentido, ¿verdad? Esta iglesia puede crecer en números, en calidad, igual que las otras iglesias, y la isla de Mallorca puede ser diferente. Como lo ha dicho el hermano hace rato, no es ningún político que va a cambiar a España ni a Mallorca, es el Evangelio. Es la única cosa que puede convertir, transformar el corazón del hombre. Si quieren ver un cambio en esta comunidad y en esta isla, tienen ustedes la solución, el Evangelio. En los últimos 2 minutos que me quedan, quiero concluir con algo, una parábola que es un poco graciosa, pero los va a hacer pensar un poco. Es la parábola de los pescadores sin pescados, ¿ok? Y dice así, estos pescadores sin pescados se reunían en una congregación que estaba rodeada de agua y de lagos, que tenían tantos pescados que estaban muy hambrientos todos ellos. Y estos pescadores se reunían regularmente para discutir el llamado para pescar, la misión para pescar, la abundancia de los peces y la experiencia tan emocionante que era de ir y pescar. Ellos estaban muy emocionados de ir a pescar. Entonces alguno de ellos sugirió que necesitaban una filosofía para pescar. Entonces se sentaron todos y decidieron escribir una filosofía que después definieron y redefinieron. Y encontraron el propósito de pescar y desarrollaron estrategias y tácticas para poder ir a pescar. Empezaron a tomar cursos y fueron a conferencias y leyeron estudios sobre la pesca. Hicieron seminarios y hasta invitaron a invitados para que viniera a hablar de cómo pescar. Algunos de ellos, de esos pescadores, hasta se fueron a otras tierras lejanas para estudiar otro tipo de pescado. Y algunos estudiaron tanto que hasta tuvieron doctorados en pescadología. Pero de todos esos pescadores, nadie había ido a pescar. Entonces se formó un comité en los pescadores para poder mandar a pescadores. Y entonces definieron una estrategia, determinaron sus prioridades y pusieron puntos estratégicos para poder ir a pescar. Y después, pero nadie iba a pescar. Entonces decidieron hacer una encuesta para encontrar por qué no iban a pescar. Y mucha gente ni siquiera contestó esa encuesta, pero los que contestaron dijeron que muchos de ellos se sentían llamados a estudiar el pescado. Otros se sentían llamados a proporcionar herramientas para los pescadores. Otros se sentían llamados a ir en las diferentes congregaciones de pescadores para motivarlos a pescar. Pero nadie iba a pescar. Y entonces un día llegó Juanito. Era mexicano, yo creo. Llegó Juanito. Llegó a esta congregación de pescadores sin peces. Y después de una reunión, él fue a pescar. Y salió y pescó un pez muy grande. Entonces en la siguiente reunión, él contó su historia a los demás pescadores. Y los pescadores pensaron que Juanito tenía un don especial. Y entonces dijeron que él tenía el don de la pesca. Y entonces lo mandaron a hablar en otras congregaciones para que pudiera explicar cómo había pescado. Y después Juanito ya no iba a pescar, porque su agenda estaba llena con otras actividades relacionadas con su gran pesca de aquel día. Pero un día Juanito se sintió muy deprimido y solo, y se dio cuenta que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era ir a pescar. Entonces canceló sus pláticas, canceló sus citas y le dijo a su amigo, oye, vamos a pescar. Y fueron los dos y pescaron muchos pescados. La congregación, los miembros de la congregación de los pescadores sin pescados eran muchos. Los peces eran muchísimos, pero los pescadores eran pocos. Jesús dijo, si me siguen, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Un evangelista en Estados Unidos dijo, si no estamos pescando, entonces a lo mejor no estamos siguiendo. Necesitamos nosotros laborar, trabajar en el evangelio y orar para poder compartir nuestra fe con valentía. Para que tengan valentía ustedes individualmente y como una iglesia. Tenemos que ser reales embajadores que vamos a implorarle a la gente que se reconcilien con Dios. Y que ojalá un día, cuando nos toque partir de esta tierra, puedan decir de nosotros lo mismo que dijeron de Pablo. Que él predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno.